COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 28 de febrero, viernes después de ceniza. Hoy es día de abstinencia. Hay dos días al año que son de ayuno y abstinencia, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo. Los viernes de cuaresma son días de abstinencia, de abstenerse de comer carne. Vamos a repasar brevemente los tres pilares de la cuaresma, que son la oración, el ayuno y la limosna. Es curioso que hacemos regímenes para mantenernos delgados por estética, pero no le vemos sentido ninguno a hacer un ayuno solidario por los que no tienen para comer, o para descubrir que lo material lo necesitamos para vivir, pero que no puede atrapar nuestro corazón. Y por eso hay ahí algo como una especie de contradicción. Nos parece que no tiene sentido la abstinencia de comer carne, pero nos cuesta mucho. Y nos cuesta renunciar a cualquier otro tipo de alimento, aunque no le vemos sentido. Y no tenemos capacidad para educarnos en el autocontrol de nuestra vida, de nuestros impulsos. Y la oración. Dice San Juan Crisóstomo que la oración es la luz del alma. Y si no rezamos, si no tenemos intimidad con Dios, no podemos progresar en la vida cristiana. Estamos en Cuaresma, que es un tiempo de alegría, un tiempo de encuentro con Dios, un tiempo de recibir su misericordia. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Ayer bendijo nuestro obispo una empresa de reinserción con ropa usada en Tomelloso. Este proyecto está desarrollado por Cáritas y busca la integración de las personas en situación de exclusión. Se va a contratar a personas con dificultades para incorporarse al mercado laboral ordinario. Este domingo es la primera convivencia para matrimonios con el obispo. Es un momento excepcional para comenzar la cuaresma, para revitalizar el matrimonio, para que marido y mujer se pongan cara a cara y renueven su amor con la ayuda de Dios. Comienzan a las 10 de la mañana y concluyen por la tarde después de la celebración de la misa. Esta primera es en Ciudad Real este próximo domingo y las siguientes serán en Membrilla el 15 de marzo y en Herencia el 29 de marzo. En la web diocesisciudadreal.es, en la web de nuestra diócesis, tienen información y la forma de inscribirse. Los equipos de Nuestra Señora proponen un fin de semana de ejercicios espirituales para matrimonios. Será el 14 y el 15 de marzo en la Casa de Espiritualidad de Herencia. Y el próximo viernes, el 6 de marzo, vamos a tener la oportunidad de rezar juntos por don Rafael, nuestro obispo emérito, que el día 2 de marzo, hace un año que falleció. Será la Eucaristía que presidirá nuestro obispo don Gerardo. Con Víctor Morujo en el control, Inma Serrano, que nos va a contar la historia de los sacerdotes que encontraron el martirio en Valdepeñas en agosto de 1936. Nos va a hablar de Tomás Bautista Pérez y de Jesús Gigante. Con Antonio Gallardo, en los últimos compases del espejo, hoy su columna editorial va a estar apoyada en la película Comentario con cine. Y la película es 12 hombres sin piedad. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
La cuaresma vuelve a poner de moda las palabras penitencia y sacrificio. Sin embargo, todos los días hacemos muchos sacrificios y muchas privaciones por muchas cosas, por responsabilidad de nuestro trabajo, por mantener a nuestra familia, por adquirir un buen estado de salud, por ejemplo. Así que no es verdad que ahora hayamos empezado un tiempo de sacrificio, porque de algún modo este tiempo lo vivimos siempre. Lo que nos propone la Iglesia ahora es que durante este tiempo haya también algún esfuerzo para crecer en la fe, un esfuerzo para reorientar nuestra vida, para romper con lo que nos esclaviza, para acoger con más coherencia el Evangelio de Jesús. También en esto tenemos que esforzarnos, y cualquier pequeño gesto de oración, de privación o de caridad nos ayudará. Así que no perdamos el norte de la Cuaresma.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy queremos centrarnos en las convivencias para matrimonios que empiezan este domingo y que dirige nuestro obispo, pero que coordina la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar. Y por eso está con nosotros Francisco Manuel Torres, que es el delegado diocesano de Pastoral Familiar junto con su esposa, que es Prado Gómez. Fran, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Bueno, supongo que me permites llamarte Fran porque nos conocemos y además mucho, somos buenos amigos.
Por supuesto que sí.
Muy bien. Este fin de semana comienzan las convivencias de los matrimonios con el obispo que se vienen desarrollando ya en los últimos años. ¿Cuál es el esquema fundamental de estas convivencias de matrimonios con el obispo?
Bueno, el esquema es básicamente mejorar dentro de la organización de la jornada, mejorar la comunicación en el matrimonio, ¿no? Comienza con la acogida a las 10:30 de la mañana, es cuando se produce la acogida de las familias que llegan. Tras una oración y un periodo de reflexión, se entra en la parte fuerte, ¿no?, de la convivencia, ¿no? Sopesando, sí, analizando las circunstancias del matrimonio, fomentando el diálogo. El acto penitencial vendrá a final de la mañana y a continuación es la comida. Luego por las tardes hay una reflexión de dos en dos, es como don Gerardo lo llama, del matrimonio entre ellos, y finaliza la jornada con la Eucaristía hacia las 6 de la tarde.
O sea que se trata de poner al matrimonio cara a cara, a que en un día hablen con más intensidad y que eso les sirva un poco de apoyo para todo el año, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, así es.
Están pensadas
un ambiente de oración y recogimiento para entre ellos. Uh-huh. Y a don Gerardo. Sí, perdona.
Sí, no. Iba a decir que si están pensadas estas convivencias al inicio de la Cuaresma por alguna razón particular, o estas convivencias se podrían hacer también en otras fechas.
Podrían hacerse en otras fechas, pero la Cuaresma crea, digamos, un ambiente muy adecuado para ese momento de oración, de reflexión, de recogimiento, de preparación para la Pascua, ¿no? Para el matrimonio y también para toda la familia. Yo creo que es un momento muy adecuado, aunque podrían hacerse en cualquier otra época del año, claro que sí.
Sí, bueno, pero está bien que en Cuaresma, en ese ambiente de oración que has dicho, no solo que cada uno según su estilo de vida. Los sacerdotes también tenemos ejercicios espirituales esta próxima semana en herencia, ¿no? El que también los matrimonios, al principio de la Cuaresma, los matrimonios creyentes se pongan cara a cara y que digan, oye, vamos a ver en qué situación estamos, en qué podemos mejorar, en qué podemos revitalizar nuestra relación, cómo podemos tener una actitud positiva, una actitud también de conversión en nuestro matrimonio, pues la Cuaresma es un tiempo propicio.
Efectivamente, ese, claro, es el objetivo, efectivamente.
Claro. En estos años ya de convivencias, que ya son varios, ¿qué has percibido tú como más destacable? ¿En qué ayudan estos encuentros, estas convivencias con el obispo a los matrimonios?
Yo creo que sobre todo es en ese acercamiento que se produce entre ellos, porque al final el día a día nos falta tiempo para todo, pues hace que se produzca un cierto alejamiento, ¿no? Falta ese tiempo de dialogar en profundidad entre el matrimonio y también ese momento de oración conyugal, ¿no? De oración de ambos, ¿no? De ponerse ambos en presencia del Señor. Yo creo que es algo que los matrimonios necesitan, ese tiempo de pararse, reflexionar y rezar juntos. Por eso estos momentos son muy especiales para todos los matrimonios que participan en las convivencias.
Bueno, tenemos también al teléfono a Pilar, que le queremos preguntar para que de primera mano nos cuente cuál es su experiencia como matrimonio. Pilar es esposa de Cándido y Cándido esposo de Pilar. ¿Cuál es su experiencia como matrimonio de participación en las convivencias para matrimonios que nos ofrece nuestro obispo? Hola, Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, a ver, ¿cuál es vuestra experiencia?
Bueno, pues es una oportunidad para estar uno junto al otro, sin ningún intermediario, sin tener gente a tu alrededor que te vaya a molestar, sino que es solo dedicándose el uno al otro y abriendo tu alma a tu esposo, a tu esposa, y también poniendo a Dios en medio de tu vida, porque hay veces que te alejas un poco, otras veces ni siquiera lo tienes en cuenta, y esto es una oportunidad. Además, con la guía que te va llevando nuestro obispo, pues tiene unos materiales muy preparados y entonces pues te va guiando. Y luego también pues tenemos un momento a solas en el que nos confrontamos él y yo, ponemos en medio a Dios y nos confrontamos para ver las cosas que, las asperezas o las cosas que tenemos que limar. Y después también el sacramento de la reconciliación, que, hombre, en estos días es muy bueno, pero que te viene muy bien. Después de haber hecho limpieza del alma, pues ya le puedes contar todo a Dios. Dices, bueno, pues ya quiero hacer limpieza completa.
Claro. Bueno, os estáis escuchando, que os conocéis, Fran y Pilar, ¿no? Que os podéis saludar, porque os quiero... os quiero preguntar a los dos si en lo que vosotros sabéis, en vuestra experiencia personal, si como matrimonios los dos, o si conocéis de algún matrimonio que las convivencias han supuesto un antes y un después, si habéis tenido conocimiento de que pues a algún matrimonio en concreto le hayan servido de manera especial. No sé si eso ha sucedido o si tenéis conocimiento de ello.
Yo creo pues, que, la verdad es que a ver, sí conozco casos en los que...
Fuerte,
en los
yo no que
a ver, esperar un momento, pero... espera, eso. Pilar, primero tú, que estabais hablando los dos a la vez.
Vale. Pues la otra noche, precisamente, unos amigos nuestros nos dicen, pues que vamos a ir este año a las convivencias. El año pasado no pudimos, pero este año vamos, porque es que recuerdo también aquel día que estuvimos con don Gerardo y haciendo la reflexión, dice, es que yo nunca he estado con mi mujer de esta forma, así... diciéndonos las cosas y hablando de cosas importantes, porque claro, siempre están en medio los chicos, quieres hablar del colegio, de unas cosas, de otras, y lo más importante pues resulta que lo vas dejando. Y en el matrimonio pues esto sucede como cuando vas a una discoteca, que dejas las prendas encima de una mesa y cuando te das cuenta la mesa no se ve. Y ahora mismo pues muchos matrimonios hay que dicen, se nos ha acabado el amor. Y no se ha acabado el amor, lo que pasa es que has ido dejando las prendas encima y de las cosas importantes realmente no has hablado. Entonces, pues sí que es un antes y un después para muchas personas.
Fran, tú querías compartir también tu experiencia.
Yo creo que Pilar lo ha dicho todo, es exactamente tal y cual lo ha comentado. Es lo que recabamos de muchos matrimonios, ese tiempo de reflexión que don Gerardo nos ofrece y que guía, pues la verdad es que no hay muchas ocasiones a lo largo del año para tenerlo. Es una forma de cargar las pilas, una forma de revitalizar la vida de la familia. Lo ha expresado perfectamente.
Claro, es que a veces, creo yo, ¿no? Pues los afanes de la vida, que también dice el Evangelio, pues las prisas, los trabajos, las cosas que hay que hacer, pues no es que uno no quiera comunicarse, sino que hay veces que no hay tiempo material de esa comunicación y hay que ser conscientes de que hay que hacer un parón y de que hay que mirarse cara a cara justamente para restablecer eso que quizá está en el fondo y sosteniendo la vida
claro
diaria.
Sí.
Bueno. Sí. Muy bien, pues Pilar, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, con el espejo, vuestro testimonio como matrimonio, vuestra experiencia en estas convivencias de matrimonios que comienzan este domingo. Y muchísimas gracias
a vosotros.
Muchísimas gracias, Fran, también a ti, a tu mujer Prado, por ser delegados de Pastoral Familiar, por coordinar estas convivencias y estos encuentros de matrimonios que comienzan este domingo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Miguel.
Gracias a vosotros. Adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con Inma Serrano llegamos a este repaso que estamos haciendo cada semana, cada viernes, en El Espejo, de cuál fue la situación concreta que vivieron nuestros mártires. Estábamos haciendo en estos últimos programas un repaso de lo que sucedió en Valdepeñas en agosto de 1936, que encontraron el martirio, fueron asesinados seis sacerdotes y hoy se ocupa una breve biografía de dos de ellos, de los dos últimos, de Tomás Bautista Pérez y de Jesús Gigante. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Terminamos el repaso a los acontecimientos ocurridos en el pueblo de Valdepeñas, conociendo la vida de estos dos sacerdotes. Tomás Bautista Pérez Serrano, nacido en Almodóvar del Campo el 17 de diciembre de 1881. En el seminario de Ciudad Real cursó los estudios eclesiásticos y finalmente pasó a Toledo, doctorándose en Sagrada Teología. El 19 de marzo de 1906 celebró la primera misa en su pueblo natal. Pasó 2 años en Valdepeñas y posteriormente fue trasladado a Moral de Calatrava. En 1913 fue nombrado cura en propiedad de Villahermosa, parroquia que con gran aceptación dirigió durante bastantes años. Por último, en julio de 1926, fue trasladado a Villanueva de los Infantes con carácter de vicario. El 14 de octubre de 1936 lo llevan a Valdepeñas, donde fue asesinado en el cementerio de esta localidad al amanecer del día 16 de octubre. Y Jesús Gigante Ruiz nace en Valdepeñas el 1 de junio de 1881. En el Colegio de San José de Murcia inicia sus estudios eclesiásticos, aunque los termina en Toledo, siendo ordenado sacerdote el 21 de diciembre en Madrid, y en su parroquia del Santo Cristo celebra la primera misa en 1907. Ejerció el ministerio en Valdepeñas, después es trasladado a Daimiel y posteriormente pasa a Pozuelo de Calatrava. Regresa de nuevo a Valdepeñas al morir su padre y quedar en desamparo sus hermanas. Fue muy querido y admirado por su laboriosidad y por la caridad sacerdotal. El 16 de septiembre de 1936 fue apresado y torturado, por lo que tuvieron que hospitalizarle. Finalmente fue el día 22 de noviembre cuando fue asesinado. Las últimas palabras de estos sacerdotes fueron para perdonar a quienes le torturaron y dieron muerte, y para aclamar a Cristo Rey. Pues nada más, un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere?
No.
¿Entonces qué quiere?
Solo que hablemos.
¿De qué tenemos que hablar? Once pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted.
Voy a preguntarle algo.
12 hombres sin piedad, dirigida por Sidney Lumet. Es una película que seguro que todos hemos visto en algún momento en televisión, porque es de esas obras que se ha programado en muchas ocasiones. Pero si no la hemos visto, merece mucho la pena que la veamos. Son 12 miembros de un jurado que deben juzgar a un adolescente acusado de haber matado a su padre. Todos, menos uno, que está interpretado por Henry Fonda, están convencidos de la culpabilidad del acusado. Pero poco a poco les va haciendo pensar y dudar de algo que tenían clarísimo. Vamos a escuchar, estuvo nominada esta película a 3 Óscar, mejor película, mejor director, mejor guion adaptado, recibió muchos premios en su momento, merece la pena que la volvamos a ver y que escuchemos la reflexión que Antonio Gallardo nos ofrece hoy a propósito de 12 hombres sin piedad.
Muy bien. Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1957, el norteamericano Sidney Lumet dirigió la película 12 hombres sin piedad, protagonizada entre otros por Henry Fonda, Martin Balsam, John Fiedler y Lee J. Cobb. La película trata sobre el juicio de un homicidio en el que 12 hombres tienen que deliberar sobre el futuro de un muchacho, dictaminando si es culpable o inocente del asesinato de su padre. Si hay alguna duda razonable, deben emitir un veredicto de no culpable. Si se le encuentra culpable, será sentenciado a muerte. Las pruebas apuntan a que es culpable, por lo que 11 de los 12 miembros del jurado así lo dictaminan. Pero el miembro número 8, Henry Fonda, tiene en cuenta diferentes argumentos que se han citado en el juicio y hace que surja la duda sobre la culpabilidad del muchacho. Poco a poco y de manera muy tensa, el miembro número 8 hace que los demás vayan cambiando de opinión y que estos se den cuenta de otros factores que no se habían analizado en el juicio. He visto muchas veces esta película, obra maestra, de la que muchos también recordarán una excelente versión española para el programa Estudio 1 de Televisión Española en los años 70. Y una de las veces que la vi fue precisamente en un retiro cuaresmal. Y les explico. Salvando las distancias, 12 hombres sin piedad es una historia de conversión, de cómo 11 hombres que representan a 11 prototipos humanos, el indiferente, el resentido, el envidioso, el tibio, el vengativo, el rigorista y así etcétera, terminan mediante el testimonio de otro hombre convirtiéndose a una realidad distinta de la que enfrentaban y de alguna manera hacia la bondad de su corazón. Y no solo cambian el destino sobre la vida del acusado, sino que van a cambiar también en su interior. Pues bien, a modo de parábola cinematográfica, les invito a que vean esta gran película, ahora que inicia la cuaresma, una nueva oportunidad para la conversión que nos propone la Iglesia. Con ese deseo, les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Apunten que la cuenta de Twitter del Papa, que es @pontifex_es, tiene 17 millones, más de 17.300.000 seguidores. Es decir, hay muchísima gente, a lo mejor habrá algunos que será por meterse con él o por dejar en Twitter algún exabrupto, pero hay muchísima gente interesada en lo que el Papa pueda decir y sobre todo hay mucha gente que tiene en el fondo del corazón a Dios. Miren, este ha sido el tuit del Papa de hace unos minutos, de poco más de media hora. La cuaresma es el tiempo adecuado para dejar espacio a la palabra de Dios. Es un tiempo de apagar la televisión y abrir la Biblia. Es el tiempo para desconectarnos del teléfono móvil y conectarnos al Evangelio. Esta mañana se han presentado en rueda de prensa en el Obispado las estadísticas de la clase de religión en nuestra provincia. Tenemos estos últimos 5 años unas cifras sostenidas. Son casi el 80% de los alumnos que están en primaria, infantil y secundaria eligen clase de religión. En concreto, en nuestra provincia el dato de este año es el 77,8%. Es decir, es un apoyo masivo, una elección masiva de la clase de religión en nuestra provincia, que hay que tener en cuenta. La clase de religión transmite conocimientos fundamentales para poder interpretar de manera adecuada la cultura, la literatura, el arte o la filosofía. Decía el delegado diocesano de enseñanza esta mañana en la rueda de prensa que no hay que confundir la clase de religión con catequesis. La catequesis intenta generar cristianos, transmitir la fe, la belleza de la fe, y la clase de religión lo que hace es formar la cabeza, formar la mente para entender el mundo también desde el punto de vista religioso, que lo religioso es algo que está profundamente enraizado en el corazón del hombre. El 77,8% de los alumnos eligen clase de religión. Bueno, les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano. Les dejamos ya con Marta Ruiz, con Antonio Raiz en Mediodía COPE y nosotros volveremos el próximo viernes, que será ya 6 de marzo, San Olegario. Para hoy y siempre, buenas tardes.